Estimados y estimadas, sean bienvenidos a una nueva edición de Aire de Cerveza desde LRA 57 Radio Nacional, El Bolsón y para todo el país por las 49 emisoras de la señal federal de Radio Nacional. Como siempre, agradecemos el espacio que nos brinda Radio Nacional para charlar de esto que tanto nos gusta, que es el maravilloso mundo de la cerveza artesanal. Del otro lado del cristal, los controles los tenemos al señor Francisco Cook, en la edición el señor Alejandro Gabrieli, y hoy me vino a visitar mi hijito de un mes, Tomás Björn Bondarzuk, que también está con la mamá allá del otro lado. Bienvenidos también. Programa declarado interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante del Bolsón, así que un privilegio y un honor poder haber recibido esta declaración de interés. La verdad que es muy lindo, che. Redes sociales para que nos podamos contactar: facebook.com/airedecerveza, allí también está nuestro Instagram, y nuestra dirección de correo electrónico es airedecerveza@gmail.com. Arrancamos este programa con todo. En este caso vamos a escuchar los Lucky Shops en este tema llamado This Thirst. Que lo disfruten.
Thank you.
Fantástico este tema de los Lucky Shops. Espero que lo hayan disfrutado. Y como nos tiene acostumbrados Aire de Cerveza, en este caso un invitado de lujo del otro lado del teléfono. Vieron que siempre, casi en todos los programas, damos alguna nota, alguna noticia y alguna novedad de un sitio en particular. Bueno, en este caso nos contactamos con el señor Alejandro Tellería, del sitio del Magazine Cervecero A la Fresca. ¿Cómo estás, Alejandro?
¿Cómo va, Diego? Muchas gracias por el contacto y un gran saludo para todos los que nos están escuchando. La verdad que un placer poder hablar con vos.
Bueno, che, muchas gracias. Sí, es buenísimo porque acá nos escuchan desde La Quiaca hasta la base Esperanza de la Antártida. 49 emisoras de Radio Nacional en todo el país que van replicando esta cultura cervecera alrededor de todo el país, incluso en países limítrofes. Vos sabés que nos escriben de Bolivia, viste, que escuchan por Radio Nacional Cosquín. Así que sí, nada, es un privilegio enorme, che.
Qué lindo, y aparte poder hablar de este tema que es tan lindo y que aparte es muy federal. Esa es una de las grandes diferencias quizás con lo que muchas veces se dice, ¿no? Del tema de la moda, de la cerveza artesanal, y acá es donde se hace también un punto de quiebre, un punto de inflexión en cuanto a que esto no es una moda, sino una cultura, porque realmente es algo muy federal. Vos podés encontrar en un montón de provincias cómo están replicando el tema de la cultura de la cerveza artesanal y obviamente también agregándole sus propias cuestiones,
su impronta, su ingrediente
en cada,
claro,
lugar, ¿viste? Sí, sí. Cuestiones regionales que la hacen muy muy distintiva y que la verdad que la hacen con mucha pasión.
Sí, Alejandro, bueno, como te comentaba en la presentación, A la Fresca es uno de nuestros sitios predilectos a la hora de poder llevar a los usuarios alguna novedad del mundo cervecero, tips o cosas nuevas que van apareciendo, ¿no? Y que uno se va enterando, sí, a través, por ejemplo, de tu magazine, bueno, toda la información que aparece en esto tan grande que es internet, ¿no? ¿Cómo nace este interés tuyo por...? Después te voy a pedir que me cuentes todos los chusmeríos que tengas del mundo cervecero, obviamente, claro, ya que sí, te tengo acá. Hoy, por ejemplo, ni nada de leer magazine de A la Fresca, no, directamente lo tengo a Alejandro que me tira toda la data ahí al toque.
Bueno, vamos a ver.
Che, contame un poquito cómo nace esto de lo tuyo. Me comentabas en la previa de que vos venís del palo del periodismo y demás. Primero, ¿cómo arrancaste con el tema del periodismo? Y después, ¿cómo lo fuiste llevando para el lado del palo cervecero, ¿no?
Sí, mirá, la verdad que para empezar, en lo personal, el descubrimiento del periodismo fue algo muy, muy lindo, porque yo... ni bien terminé el secundario, yo tengo casi 30 años, ni bien terminé el secundario me tiré para otra rama, me tiré para el lado de medicina, estudié muchos años de medicina. ¿Mira? y tuve una crisis, entre comillas, vocacional, donde en realidad descubrí que no era mi vocación esa. Me costó mucho trabajo poder encontrar eso, y por suerte vi en el periodismo un mundo que realmente me llenaba completamente. Mirá. Y valga la redundancia con el juego de palabras, ¿no? Y la verdad que bueno, arranqué a estudiar periodismo. Mientras estaba estudiando periodismo pude encontrar trabajo en un diario, y bueno, como la verdad que en estos últimos años, la verdad que la crisis puntualmente en los medios de comunicación, sí, se agudizó. A los meses yo había quedado sin trabajo, pero con muchísimas ganas de seguir escribiendo, muchísimas ganas de seguir escribiendo. Y ahí es donde vi la posibilidad de hacer un proyecto propio. Yo la verdad que ya estaba metido en la cerveza desde hace bastantes años, pero siempre desde el punto de vista del consumidor, y te diría que del consumidor común y corriente. Creo que como hemos entrado, la verdad que muchos de nosotros, ¿no? Al principio uno decía, bueno, yo me tomo una cerveza de la que uno compraba en el supermercado, sí, y empezó a ver que por ahí no todas las cervezas eran iguales, que uno al principio obviamente entraba por el lado del color y decía, ay, mirá, esta cerveza es distinta de esta otra, ya por el color, y empezás a también sentir cosas distintas. Y puntualmente con la cerveza artesanal me pasaba que yo desde hace más o menos 10 años que yo venía por ahí viajando, que me iba de ocasiones o a Córdoba o a San Luis, o incluso me iba al sur, siempre me traía porroncitos de cervezas regionales,
sí,
porque le sentía cosas distintas, obviamente. Esto un poco lo que hablaba también recién, ¿no? De que cada región también le agrega ciertas cuestiones propias de la gastronomía también del lugar.
Claro.
Entonces desde ahí me empecé a meter, y bueno, se dio justo, ya te digo, esa situación donde yo estaba sin laburo, con muchas ganas de escribir, con ganas de emprender algo propio, y vi que el lado de la cerveza artesanal no estaba del todo explotado en cuanto a difusión, o sea, sí en cuanto a consumo, pero no tanto en cuanto a difusión. Habían algunos sitios que online puntualmente que existían, pero que no habían decaído quizás un poco en cuanto a su cantidad de notas producidas. Vi que estaba empezando a explotarse el tema de las aplicaciones de mapeo y todo ese tipo de cuestiones, pero no tanto desde el lado de la información del sector. Y ahí nació La Fresca, la verdad que como un sitio que no pretende ser una tirada diaria de notas y de información, de un puntilleo de cosas, sino que trata de hacer notas quizás un poco más profundas, más elaboradas,
sí,
sobre el sector cervecero. Al principio sí, por ahí nos dedicamos más a los eventos y al lanzamiento quizás de cervezas nuevas, como para también ponerle un poco de actualidad y para obviamente hacernos conocer a nosotros mismos. Pero ya ahora la verdad que tratamos de hacer notas más del tipo revista, justamente,
sí,
que creo que eso es lo que nos diferencia de los otros sitios. Nosotros hacemos un tipo de periodismo, justamente cervecero, periodismo del sector, donde hablamos de las cuestiones que les pasan a los cerveceros, no solamente a los fabricantes, sino también a los consumidores o a los dueños de bares, que son también muy importantes para que esta cultura cervecera se propague en la población de la mejor manera.
El país en una radio. Estás en Aire de Cerveza por Nacional.
Pequeño alto, pequeña pausa musical, y en este caso vamos a escuchar a Esperanza Spalding en este tema llamado On the Sunny Side of the Street. Que lo disfruten.
In the shade with my blues on parade, but I'm not afraid. It's over, passing right over. Grab your head and grab your coat. Leave your worries on the doorstep. Just direct your to the sunny side of the street. Can't you hear the pitter-pat and that heavy tune in your step? Life could be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk, I admit, in the shade with my blues on parade. I'm not afraid, it's over. passing over. I never had one sip. I'd be rich as Rockefeller. Stardust at my feet. Oh, the sunny side of the street. Oh, Betty. Just one anymore, but at least I've had some gold dust at my feet.
Fantástico este tema de Esperanza Spalding y continuamos con nuestra nota al señor Alejandro de Alafresca.
Tal cual es lo que vos decís, y uno se da cuenta, digamos, dentro del sitio a medida que uno va navegando, a mí me di cuenta un poco de, yo sin conocerte Alejandro, después de haber leído la nota de Michael Jackson cuando visitó la Patagonia. Hablo de Michael Jackson, no el cantante, siempre uno tiene que aclarar esto, sino Michael Jackson, el famoso Bill Hunter de ahí de los 80, este hombre inglés que le pintó por el lado de empezar a conocer un poco más el mundo de la cerveza artesanal, y el tipo se recorrió todo el planeta buscando esto, ¿no? Capturando, por eso se llama Bill Hunter, ¿no? El tipo iba, claro, iba buscando en cada país, en cada provincia de ese país, iba buscando y tratando de extraer e indagar en el proceso cervecero de cada lugar, y la verdad que fue un éxito, ¿no? Fue uno de los precursores en lo que es el periodismo de la cerveza artesanal. Y vos sabés, Alejandro, que me sorprendió la forma en la que estaba escrito todo este texto, particularmente el de Michael Jackson, y a su vez, después el resto. Hay una redacción, se nota que hay trabajo periodístico detrás, por la forma en la que se escribe, hay un análisis crítico de la persona que hizo la entrevista, y eso realmente, te digo, sinceramente marca la diferencia. Periodísticamente hablando, creo que debe ser a la fresca uno de los sitios que más hincapié hace. Parece que puntualmente se dedicaran a hacer periodismo cervecero, por decirlo de una manera, por los términos, la forma en la que escriben y demás. La verdad que es algo muy interesante y es para felicitarlos, Ale.
Bueno, me sonrojo. Gracias por los halagos. Quiero también aprovechar para destacar que esa nota puntualmente la escribió un colega nuestro, que es Facundo Rodríguez Saura, quien a su vez tiene un podcast cervecero, se puede escuchar por Spotify, que es Lupulados. La verdad que es un muy buen periodista, que realmente es bastante meticuloso con la información y con la redacción. Nosotros sí, eso es cierto, nos tratamos de distanciarnos quizás por ahí de los otros medios que hoy por hoy existen en Argentina, que se enfocan en la comunicación cervecera, pero que van más a lo puntual,
claro,
al evento y a la actualidad. Es como prácticamente un breaking news cervecero,
claro,
que está muy bueno también para estar al tanto de las novedades y de la actualidad. Nosotros tratamos de darle una vuelta de rosca, porque ya te digo, es algo que nosotros veíamos cuando lanzamos la revista, que no estaba del todo explotado. Veíamos que había un montón de cuestiones que les pasaban a los cerveceros, que pasaban en el sector cervecero, que no se estaba hablando tanto desde la cultura cervecera, sino que más se estaba hablando por ahí quizás desde el punto de vista prácticamente del consumidor, ¿no? De se lanzó tal cerveza, tal fábrica va a hacer tal cosa, tal bar abrió un nuevo local en tal barrio, y por ahí faltaba esa otra pata. También hay un nicho quizás que se está ampliando bastante, por eso me costaba quizás utilizar la palabra nicho, ¿no? Pero es un conglomerado de personas,
sí, sí, sí,
que
sí,
realmente está en aumento en cuanto a cantidad, que se están interesando mucho por la cerveza, y va más allá de lo superficial quizás. Entonces por ahí también nosotros apuntamos también a ese público que pretende leer un poco más, ¿viste?
Tal cual.
Son el tema de también la redacción web es también todo un tema, porque nosotros somos bastante rupturistas en ese sentido. Todo el mundo te dice que las revistas o los diarios online tienen que ser cortos o tienen que ser de texto simple.
Tal cual.
Y nosotros por ahí vamos por otro lado, porque la verdad que nos dimos cuenta que nuestros lectores, que realmente son muy fieles, por lo menos por los comentarios que recibimos y por las visitas que podemos observar, por los análisis que hacemos de las visitas, son personas que realmente son ávidas lectoras.
Eso. Está buenísimo lo que vos decís, lo de los breaking news, que uno va viendo las noticias puntuales, apertura de tal fábrica o tal otra, growler, o información puntual en tal estilo o tal cocción colaborativa, lo que fuere. Pero también está bueno, yo por ejemplo, para leer el sitio de ustedes, abro la notebook, entro a una nota y te metes, es como que en el texto uno se puede compenetrar como tal cual vos nos decís, formato de revista, no es un formato y donde hay texto, donde hay que perder 10, 15, 20 minutos en leer un texto o ir a alguna otra novedad, y realmente es como leer un libro o una revista puntualmente. La verdad que es muy agradable, ¿no? No es esa cosa, esa vorágine y esa cosa rápida de determinada cantidad de caracteres o lo que fuere, ¿no?
Sí, bueno, puntualmente en cuanto a cantidad de caracteres, ahí es donde, ya te digo, nos diferenciamos mucho. Para que tengamos un claro ejemplo, una nota que puede llegar a estar publicada en cualquier diario online, más o menos en promedio tiene 2.500 caracteres. Nuestras notas pueden llegar a tener hasta 9.000.
Claro.
Digo, o sea, son notas que requieren de por lo menos 5 minutos, 3, 4 minutos para sentarse a leerla. E incluso muchas veces nosotros somos bastante obsesivos con el tema de los datos. Son notas que a veces pueden llegar a ser muy duras. Algunas otras no, por supuesto.
Sí.
También tenemos puntualmente la que hacías mención vos, la nota de Facundo, es con una redacción que acompaña al lector para que se vaya metiendo un poco en la historia, para que vaya viajando junto a Michael Jackson por la Patagonia, digamos. Esa
claro.
es la intención. Aparte, hablamos con Julio Amigoya, que nos contó algunas anécdotas, nos pasó fotos. Es un poco también ir acompañándolo. Entonces, tenemos esas cuestiones, ¿no? De por ahí notas que son quizás más duras, con gráficos, con encuestas, con datos más duros del sector, y también algunas otras notas que son para una lectura relajada, pero no por eso apresurada.
Tal cual, tal cual. Y Alejandro, ya adentrándonos un poco más en el sitio de ustedes, a mí me gusta más que sitio online o algo, para mí es una especie de magazine. Es decir, no sé si está bien dicho o bien titulado, porque para mí es como si fuera una revista en donde uno va hojeando y puede ir indagando y adentrándose en esta redacción que tienen, tienen ustedes. No sé si está mal dicho o bien, no, la verdad que no manejo
está,
mucho.
Está bien, porque la idea nuestra, de hecho, creo que es un poco el objetivo que nosotros buscamos. Nosotros buscamos que realmente sea una revista online. Hoy por hoy hacer una revista en papel no solamente tiene costos altísimos, sino que además se está dejando de vender, se está dejando de usar. Sí. Entonces la beta del online creo que es fundamental. Y sí, la verdad que nosotros tratamos de tener una revista, pero online.
Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, escuchaste Aire de Cerveza. Programa conducido por Diego Bondarzuk. El país en una radio. Estás en Aire de Cerveza por Nacional. Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk.
Segundo bloque aquí en Aire de Cerveza desde LRA 57, Radio Nacional El Bolsón, provincia de Río Negro y para todo el país. Mi nombre es Diego Bondarzuk, soy productor cervecero aquí de la comarca andina y continuamos con nuestra nota al señor Alejandro Tellería del sitio alafresca.com.ar.
Me gustaría que me pudieras indagar respecto a alguna de las notas que tenés adentro del sitio y particularmente notas que has elaborado vos, por ejemplo, con el tema de las estaciones de growler. Me pareció muy interesante, ahí es donde vamos quizás a esas notas que vos das con datos duros y demás. Pero me pareció muy interesante esa nota, no sé si nos la podrías comentar y ya de paso le digo a todos esos oyentes que nos están escuchando, sitio www.alafresca.com, allí van a tener toda esta información que quizás en resumidas cuentas estoy comentando con Alejandro, pero ahí se pueden meter y adentrarse un poco más en toda esta información, ¿no?
Sí, hago esta aclaración, es .com.ar,
porque
por ahí pones .com y por ahí se va para otro lado, pero no, es
.com.ar. .com.ar, perfecto. Este tema de las estaciones de growler, contanos un poquito, Ale, ¿qué pudiste indagar? Porque obviamente la nota la hiciste vos y seguramente te quedaste vos con toda esa data, además de la que reflejaste en el sitio.
Sí, la verdad que cuando lanzamos la revista, lo que pudimos ver con los chicos con los cuales yo trabajaba en ese momento era una gran apertura no solamente de bares sino que de estas estaciones growler, que al principio, como recién nos estábamos metiendo quizás un poco también en esto del boom cervecero, nos parecía un tanto extraño y queríamos averiguar qué es lo que pasaba, y ahí habíamos obtenido varios contactos de un montón de dueños que ya tenían quizás algún local abierto hace unos meses, quizás otros que ya venían hace por ahí algún año, y muchos que estaban inaugurando en esa época. Te estoy diciendo más o menos fines del 2017.
Sí.
Haciendo otra nota, de hecho, empezamos a ver la cantidad de bares en Capital Federal puntualmente que habían cerrado o que habían cambiado de dueño, y ahí es donde se me ocurrió la posibilidad de, bueno, a ver, vamos a ver cuál es la actualidad de las estaciones growler, porque me parecía llamativo que algo que había acompañado mucho al boom cervecero no estaba haciendo tanto ruido como en aquel momento. Y empecé a llamar a uno, a otro, y la verdad que había encontrado una gran cantidad de locales que habían cerrado. Entonces dije, bueno, evidentemente acá hay algo para investigar. Me parece llamativo qué es lo que qué pasó acá, que están cerrando. Una cosa es que cierra un bar que tiene una estructura de costos muy alta,
sí,
y otra cosa es que cierra una estación growler.
Tal cual.
La verdad que lo que pude hacer el relevamiento que hice, que fue básicamente hablar con más o menos una veintena de locales que son estaciones growler o que por lo menos llenan botellones o por lo menos se dedican más que nada a ese tipo de venta al público, lo que pude observar básicamente es que tienen un público que es como el nicho del nicho.
Sí.
Hay un público que busca puntualmente a la estación growler, a la recarga del botellón, y no tanto al bar. Eso hizo que con la caída del consumo, con la devaluación, la crisis económica, ya de por sí el público cervecero, el consumidor cervecero, o por lo menos las personas que consumen cerveza artesanal, un poco se contrajo,
sí.
Y mucho más se contrajo entonces los que buscan la cerveza artesanal. Creo que el sector de las estaciones growler hoy por hoy atraviesa una situación complicada por varios factores, no solamente una cuestión económica, sino que tiene que ver también con una cuestión de la calidad a veces de las cervezas que consiguen,
sí.
Tiene que ver también con la preparación que tienen los dueños o las personas que atienden esos locales.
Yo creo que eso es fundamental eso, vale, justamente eso es lo que estás diciendo vos, yo lo veo particularmente, bueno, nosotros acá, te comento, yo estoy a 1800 kilómetros de ti, acá sí. en la zona del Lago Puelo, El Hoyo, la Comarca Andina, nosotros tenemos una pequeña cervecería acá, también tenemos lo que sería una pinta al paso o recarga de growler, uh-huh. Y vos sabés que noto que particularmente el público de acá le encanta, yo particularmente soy el que la hago, pero le encanta el contacto con la persona que no solamente que le expende la cerveza, sino claro. Que se le transmita la pasión de la persona que lo hace.
Claro.
Es re loco claro. Eso.
Sí, a ver, eso también tiene que ver, me parece, con la idiosincrasia también de cada
del lugar
región.
En sí. No, quizás sí, totalmente.
Claro, el público consumidor quizás acá de Buenos Aires, el de Palermo, es como más descontracturado, va, se quiere tomar una cerveza, charla con un amigo, se come cualquier estupidez y se vuelve a su casa. Digo, es otra experiencia de consumo. Eso mirá. Es lo que me parece que hay que rescatar.
Sí.
Puntualmente, las personas que van a una estación growler es una persona que, en su mayoría, por lo menos por lo que estuvimos también relevando, la enorme mayoría son personas que están muy interiorizadas en la cerveza artesanal. No tanto lo que por ahí puede llegar a suceder en un bar, y acá también estoy anticipando un poco quizás alguna nota que se va a venir en las próximas semanas. El público que asiste a un bar tiene otra experiencia de consumo mucho más ligera quizás con el producto que la que tiene una persona que va a una estación growler.
Bien.
La persona que va a una estación growler es una persona que está interiorizada en su elaboración, que suele estar interiorizada en las distintas marcas que hay, en los distintos fabricantes, y obviamente va y quiere probar. Eso también sí. Es interesante verlo. Las personas que se suelen juntar en un bar, se junta con amigos, comen una picada, comen una pizza y piden una cerveza, es como, bueno, a ver, ¿qué cerveza hay? Va y la piden.
Claro.
La persona que va a una estación growler la quiere probar antes, hay todo una forma, digamos, de consumirla muy, muy particular. Bueno, esto también tiene que ver con que, por eso te digo, el público de la estación growler se fue contrayendo, se fue nucleando. Pero la verdad que hoy por hoy las estaciones growler siguen subsistiendo, a pesar de todo, porque, bueno, mantienen un público que le es bastante fiel. Cuando lo pueden encontrar, es bastante fiel. Es un público que es de clase media, que, ya te digo, tiene un interés por la cerveza y que está dispuesto quizás a poner alguna moneda más.
Y que aprecia la calidad por sobre todas las cosas. Que aprecia la calidad, eso es fundamental, porque si no te quedas sin clientes.
No, totalmente. De hecho, los motivos por los cuales muchas estaciones growler quizás han fracasado tiene que ver con no saber cuidar la limpieza de las canillas, con no tener canillas pegas adecuadas para poder llenar un growler a contrapresión sin que se desgasifique por ahí la cerveza dentro del botellón. Tiene que ver con la calidad de las cervezas que compran para poder tener una pizarra de calidad. No necesariamente tiene que ser excesivamente cara, digo.
No, tal cual.
Todas las cervezas. Pero sí ser cervezas de calidad, buena variedad de cervezas y también un trato con el público acorde. Y creo también que hay un factor de saber ubicarse, ¿no? Si vos tenés un local puesto en una zona donde alrededor tuyo hay mucha gente de una clase media alta, vas a tener mucho más probabilidades de éxito, digamos, de consumo, que por ahí no te acompaña tanto.
¡Comedy!
El País en una radio. Estás en Aire de Cerveza por Nacional.
Pequeña pausa musical, un recreito nos tomamos ahí, ¿eh? Nos vamos a escuchar en este caso a Queen Sullivan en este tema llamado She Gets Me. Que lo disfruten.
I go running in the rain. I'm even going insane. She don't ask me to explain. She gets me. When I walk out on a limb, way out where I've never been, she is still my friend. Because she gets me. She gets me and I get her. And we've got so much to share. From now on until forever, she knows I'll be there. Oh, she gets me.
Me. ¿Qué tal les pareció este tema de Quinn Sullivan? Buenísimo. Continuamos con nuestra nota al señor Alejandro Tellería.
Muy interesante la nota de Ricardo Aparicio también, que de hecho por el podcast de Lupulados fue entrevistado y también pega duro. No digo pega duro en el mal sentido, ¿no? Pega duro en el sentido real de cómo todo va tendiendo en este escenario de economía tan complejo. No quiero decir negativo, sino complejo, ¿no? Porque las bolsas de maltas aumentaron casi el doble, los lúpulos nacionales están dolarizados. Entonces, en este escenario, tiende a que básicamente los que subsisten son los que hacen hincapié en la calidad. El precio importa, pero también sumamente es importante la calidad, y en eso apunta mucho Ricardo Aparicio en la nota que ustedes le hicieron, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Te agrego algo más.
A ver.
Nosotros en A la Fresca habíamos hecho una serie de notas unas semanas antes que tenían que ver con todo lo que había sucedido, todo lo que había circulado, que es de público conocimiento, entre el acuerdo comercial que establecieron Quilmes con Mesta Nostra.
Ah, sí, comentarles eso. Muy interesante es eso.
Para hacer esa pinta de la paz. Nosotros tuvimos acceso a información privilegiada, entonces pudimos acceder a ciertos detalles que por suerte está todo publicado. Por lo menos todo lo que dijeron en ON está todo publicado. Entonces, habíamos hecho varias notas sobre eso, incluso tratamos de no hacer notas de opinión o notas de análisis, sin embargo, ante la situación, yo puntualmente decidí hacer después una nota de opinión sobre la forma en la cual Avinbev ha intentado constantemente poder abarcar un poco más de torta, digamos, ¿no? Un poco más del público que hoy por hoy la cerveza artesanal tiene más o menos entre un 3 y un 4% de consumo de cerveza nacional. Sin embargo, Avinbev trata de poder llegar a ese público que hasta ahora no terminó de llegar.
Ale, te interrumpo un segundito. Para aquellos oyentes que no tienen idea más o menos de qué estás hablando, comentanos, explayanos un poquito de cómo nace esto, de la estrategia de Quilmes, Avinbev, qué es o a qué grupo representa, como para que el público pueda entender una pizca más de esto que estás comentando y ya te adentras en ese tema, que es muy interesante.
Bien.
Por cierto.
Quilmes hoy por hoy es la cervecería industrial más importante del país. No es más una fábrica, digamos, o una empresa nacional, sino que pertenece a un grupo empresario que se llama Avinbev, que tiene capitales por todo el mundo, digamos, es europeo, norteamericano, etcétera. Y hoy por hoy Avinbev maneja más o menos la mitad del consumo de cerveza en el mundo y es dueña de marcas como Quilmes, Brahma, Stella Artois, Patagonia, es importadora de Corona, entre otros más.
Y bueno, muchas otras marcas que también tienen en el mundo, tal cual.
Exactamente. Por primera vez en su historia, Quilmes elaboró una cerveza colaborativa con una cerveza artesanal argentina, que se llama, es una fábrica que se llama Mesta Nostra, en donde hicieron una Amber Ale Lager, o sea, es una cerveza, digamos, rojiza, con levaduras tanto ale como lager.
Qué loco eso, ¿no? Qué loco lo de meter la ale con la lager. Es
claro, estamos
también
hablando de una cerveza hecha con una levadura que fermenta a una temperatura más bien baja y a su vez con una fermentación de una levadura que fermenta a una temperatura más bien alta. Sí, fue todo un balance poder hacer que fermenten ambas levaduras, ¿no? Encontrar la temperatura adecuada para que ambas levas funcionen.
Claro.
La verdad que el producto lo hicieron, pero más allá de esta cerveza en particular que hicieron entre estas dos fábricas, se generó toda una polémica alrededor de, por lo menos dentro del mundo de la cultura de la cerveza artesanal, porque bueno, era la primera vez también que una fábrica artesanal establecía directamente, públicamente, un contrato, un contacto directo con el mundo de la cerveza industrial. Y ahí se generó toda una polémica en donde hay mucha gente que es fanática quizás del mundo craft y rechaza este acuerdo. Hay otras personas que por ahí dicen, bueno, no, la verdad que es una posibilidad para que el mundo artesanal pueda llegar a mayor cantidad de personas. Y dentro de esta disputa que hubo también un poco dentro de incluso dentro de la misma Cámara de Cerveceros Artesanales de Argentina,
claro. sí.
Que se manifestaron un poco también, se manifestaron
directamente en contra de ambas cámaras, de hecho.
Claro, sí, se manifestaron en contra de que surgiera esta cerveza denominada Pinta de la Paz. La respuesta también de Mesta Nostra fue, bueno, hay un montón de irregularidades que surgen o desprolijidades que existen en el mundo artesanal que, digamos, nosotros a veces lo callamos, por así decirlo. Sí. O por lo menos se pone el ojo en una fábrica que elabora una cerveza con una cervecería industrial y quizás no se pone el ojo con estas desprolijidades que puede llegar a haber dentro del mundo cervecero artesanal. Estoy haciendo a grandes rasgos un poco lo que dijeron de ambas partes. Me pareció también muy muy interesante esta situación y creo que cuando los chicos de Lupulados lo entrevistaron a Aparicio, que es la verdad una eminencia dentro del mundo artesanal, si no es el tipo que más sabe de birras o el mejor sommelier de Argentina, pega en el palo.
Sí.
En esta entrevista erró y dijo, sí, la verdad que hay, o sea, mucha gente dice, no, sí, la industrial, no, sí, la porquería que te venden en los supermercados.
Sí.
Pero después hay gente artesanal que tiene que vender birra contaminada porque, ay, si no, no me dan los costos.
Sí, porque no se animan a tirar un batch contaminado, tratan de disfrazarla para poder sacarla a la venta.
Claro, sí. Incluso esto que también incluso lo dijo él, hay gente que por ahí te quedó un poco ácida la birra y no, lo que pasa es que la birra artesanal es así,
o tiene turbio, claro.
Vinagrado.
Sí.
Y no, es una birra contaminada, no es un, está mal esa birra,
está
mal. Entonces, no es que, ay, no, sí, somos bohemios y tomamos birra con gusto a manteca, no, tiene diacetilo.
Sí, corto.
Claro, y como es un montón de cosas, también hay un montón de gente que si bien se entiende que en Argentina tener una pyme, tener una empresa es complicado porque hay un montón de impuestos que te hacen un poco más difícil la situación, hay un montón de gente que también labura en negro o labura, está ahí en el límite entre homebrewer y fábrica, digamos, de ser brewmaster, por así decirlo. Entonces
sí.
Hay ciertas cosas que, bueno, es un poco revelar también lo que pasa también en este mundo artesanal, ¿no? Que también tenemos estas situaciones que me parece que está bueno visibilizarlas para poder decir, bueno, a partir de acá podemos avanzar con esto, que me parece que es importante para poder llegar a tener una birra artesanal de calidad en Argentina, que ya la tenemos, pero alcanzar un nivel de excelencia.
Sí, tal cual. Y además, bueno, la capacidad operativa y de empleo que tiene el mundo craft es tremenda, pero también es lo que vos decías. Hay un porcentaje de informalidad en la contratación realmente muy grande.
Te ponen como un techo para crecer. Llega un momento que decís, bueno, si yo tengo que crecer a partir de acá, tengo una serie de costos o una serie de gastos mucho más grandes que para poder acceder a ellos tengo que vender cuánta birra tengo que vender.
Claro,
Entonces,
me quedo como estoy.
Ahí es donde se hace más difícil. Y ni te digo las cervecerías del interior.
Sí.
Y acá es donde me parece que también es importante aclarar y hablarlo aprovechando que este programa se escucha en un montón de provincias. La cuestión logística en Argentina es fundamental para poder avanzar con un crecimiento de la cerveza artesanal como corresponde.
Sí.
He hablado con un montón de cerveceros de un montón de provincias y te digo cerveceros chicos, medianos y te diría grandes dentro de lo que estamos, dentro del mundo craft, ¿no?
Sí.
Dentro del mundo craft, incluso cerveceros grandes, cervecerías importantes, cervecerías que venden a otras provincias, cervecerías que venden a un montón de lugares del país. Y es muy difícil la cuestión logística, es muy difícil poder hacer llegar un barril en condiciones atravesando 1.500 kilómetros.
Sí.
Y solamente lo hacen por ruta, solamente lo hacen por camión. Conseguir un camión frigorífico es un bardo, y no hay desarrollado una cuestión de trenes, no está desarrollado sí. Una cuestión de transporte fluvial. Creo que ese podría llegar a ser uno de los grandes caminos para poder federalizar la cerveza artesanal de calidad.
Bien, amigos y amigas, espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta edición de Aire de Cerveza. La verdad que increíble, increíble toda la información que nos deja Alejandro del sitio alafresca.com.ar. Métanse ahí, allí indaguen en algunas de las noticias y novedades, que realmente está buenísima la redacción y toda la data que tiene. Seguramente lo vamos a tener en algunas ediciones posteriores para poder seguir indagando en las novedades del mundo de la cerveza artesanal. Redes sociales para que nos podamos enlazar, facebook.com/airedecerveza, allí también está nuestro Instagram, dirección de correo electrónico airedecerveza@gmail.com, y también está en el sitio de Radio Nacional. Si ustedes ponen ahí en el buscador Radio Nacional Aire de Cerveza, también están todos los podcasts, allí la gente de Radio Nacional que va subiendo siempre nuestros programas para aquellos que quieran volver a escucharlos, refrescar algunos conceptos o revivir alguno de los momentos que vivimos aquí en Aire de Cerveza. Allí lo pueden hacer desde los podcasts. Antes de despedirnos, el mismo consejo que les doy siempre, si tomaste, no manejes, el alcohol al volante mata. Tengan siempre mucha precaución. Nos despedimos con el último tema de esta tarde, en este caso nuevamente los Lucky Shops, en este tema llamado Half Away to Hudson. Chau, hasta la próxima.
Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, escuchaste Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk. Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, escuchaste Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk.